Comienza Pecados Veniales, el mejor programa de lujo y estilo de vida, aquí, en Libertad FM. Alfonso Escámez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues confinado, como todo el mundo. En casa.
Se está haciendo muy tarde, sale el virus.
También es cierto. ¿Programa número?
224.
Fíjate, ¿quién lo iba a decir? ¡Qué barbaridad! Vicente Alonso, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Y además, con este tiempo que tenemos más agradable y soleado...
Sí, pues, es que verdad, da gusto, momento. Da gusto.
Parece que vamos a la primavera en vez del invierno.
Totalmente. Pero hoy, y bueno, para tenemos el programa de hoy variado de narices. Vamos a empezar con un tema que yo no controlo mucho, porque esto de los coches a los que les faltan dos ruedas, no sé mucho, pero a ti, Alfonso, sí que te gustan.
A mí me gustan los coches con cuatro ruedas y también, como tú dices, los coches con dos ruedas. Y hoy tenemos a Mood Motorcycles. Entrevistamos a Cristian Toscano, que es el distributor manager de la marca para España. Esta es una marca británica que lo que se dedican es a personalizar motos en cambio de pequeña cilindrada. Son de 125 y 250 centímetros cúbicos. Existen una serie de modelos sobre los que tú puedes hacer pequeñas customizaciones con todas las comodidades y con toda la seguridad. Y una cosa muy importante, pues eso, con todas las certificaciones de cara a las ITVs. Así que yo creo que lo mejor es conocer a Mood Motorcycles.
Pues venga,
vamos a escucharlo.
Vamos. Bueno, ya sabéis que en Pecados Veniales somos muy aficionados a las motos personalizadas y hoy entrevistamos a Cristian Toscano, Distributor Manager para España de la marca británica de motos personalizadas Mood Motorcycles, y vamos a hablar un poquito de su historia y creaciones. Buenas tardes, Cristian, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Alfonso. Pues encantado de estar con vosotros. Un placer poder disfrutar de vuestra compañía y de esta entrevista, que seguro que aporta un montón tanto al sector como a los oyentes.
Oye, cuéntanos un poquillo, ¿cómo nace Mood Motorcycles?
Pues mira, Alfonso, te cuento. Mood Motorcycles nace de la mano de dos socios, evidentemente dos socios británicos, que estaban dedicados y especializados al mundo de la personalización. Llevaban pues una carrera de más o menos 15 años construyendo motos personalizadas, y se enfocaban sobre todo en Indians, de un poco para los conocedores del sector y para ser así un poco más técnicos, pues en Indians de los años 20, las Harleys más clásicas, las Knuckles y las Panheads, bueno, un poco todo este concepto British del cual ahora ha derivado el mundo, el universo que aquí en España se conoce como Café Racer, que luego ahondaremos más en él, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, al final esta marca nace de una necesidad. Y la necesidad que ven estos dos socios es muy clara, y es que en el sector no existe realmente una marca que consolide esos valores de personalización y de moto personalizada en pequeña cilindrada y que la haga accesible pues a todo tipo de público, porque al final el problema que tiene la personalización de motos y la mayoría de los constructores es que cuando tú vas a solicitar presupuesto para un proyecto de personalización, tanto aquí como en Inglaterra como en el resto del mundo, al final peca un poco el coste por las horas de trabajo que tiene ese proyecto. Al final son proyectos de 120, 140, 150 horas en los que un constructor especializado te va a dar un precio pues bastante elevado. Estamos hablando de que las Triumph que salen personalizadas por constructores o las Honda, a lo mejor te puede costar un proyecto más de 20.000 euros. Entonces, al final, no había en el mercado una marca que desde la puerta del concesionario te diese una moto completamente personalizada, con aparte del diseño, pero con todos los materiales vistos y prediseñados por un ingeniero o un constructor de motos y que te la puedas llevar puesta desde la puerta del concesionario.
Porque es cierto, ¿no?, que Mood Motorcycles al final, como tú decías, empezó hace unos años con motos de alta cilindrada, pues es lo que tú dices, Harleys, Indians, y ahora os habéis especializado un poco, os diferenciáis del resto, ¿no? Porque bueno, en Pecados Veniales hemos entrevistado a varias pequeños constructores de motos muy personalizadas, que todos pues van a BMWs, Hondas, Harleys o Indians. Vosotros os especializáis un poco en 125 y 250 centímetros cúbicos, ¿no?
Eso eso es, pequeña cilindrada. Al final, es uno de los mercados que más crece. Uh-huh. Bueno, evidentemente este año dentro no lo podríamos tener dentro de la muestra, ¿no? Y dentro de nuestro histórico, del estadístico, porque, bueno, pues la afección del coronavirus ha salido un poco... la foto, digamos, del crecimiento del sector ha salido un poco distorsionada. Uh-huh. porque, bueno, ha habido gente que se ha comprado una moto más grande por el tema del transporte público. Yeah. Otra gente que se ha ido a scooters más funcionales para simplemente ir a trabajar. Entonces, bueno, pues un poco el gráfico, sacando esto de la muestra, el crecimiento hasta el 2019 ha sido potentísimo en el segmento de la pequeña cilindrada, y en esto precisamente es en lo que Mute hace incidencia. Uh-huh. Que puedas tener, pues, sobre todo público que a lo mejor no ha utilizado o no ha conducido mucha moto y no es muy motero. Uh-huh. Pero que pueda empezar en este mundillo con un proyecto realmente de calidad, ¿no?
Uh-huh. Oye, Cristian, el nombre de Mute Motorcycles, ¿de dónde surge? Y luego también, un poco, sí, para que nuestros oyentes, que bueno, que pues muchos no saben de motos y estas cosas, uh-huh, un poco, uh-huh, ¿cuál es vuestro estilo? ¿Qué caracteriza, sí, a vuestras motos?
Sí. Pues mira, te cuento. Primero, contestándote a lo del nombre, que la verdad es que realmente no se lo han currado mucho. El nombre, mira, la palabra MUT, que, uh-huh, es como se pronuncia realmente, sí, o MUT, sí, si lo españolizamos, uh-huh, MUTT, hace referencia a dentro del mundo canino, a los chuchos o a los mestizos, ¿no? Uh-huh. Entonces, este término lo han utilizado un poco porque la marca quiere separarse, digamos, de lo que son los pedigrís, ¿no? Sí. Es decir, los, uh-huh, o sea, haciendo analogía con el mundo canino, uh-huh, quiere separarse un poco, pues, de la industria de la moto, uh-huh, convencional o más comercial, ¿no? Sí. Entonces, de hecho, uno de nuestros modelos, que es uno de nuestros modelos más básicos, que es la Mood Mongrel, uh-huh, hace referencia a eso, ¿no? A un tipo de mestizo. Uh-huh. Entonces, al final, como son proyectos y son construcciones que tienen una tendencia scrambler, o sea, es, uh-huh, decir, que se utilizan diferentes componentes, sí, que se diseñan y se producen aparte de lo que es el chasis de la moto y luego se implementa en la moto. Uh-huh. Entonces, como es ese mix, esa mezcla, de ahí lo de mestizo y de ahí lo de Mood, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por un poco ahondar más en ese tema y que el oyente, bueno, pues pueda conocer un poco más a qué tipo de producto estamos haciendo referencia, pues al final todo este universo se centra principalmente en utilizar una moto con un chasis y un motor estándar, uh-huh, a la cual se van a añadir una serie de componentes que se han diseñado y se han producido aparte. En este caso, los nuestros, pues, se producen en la cuna de lo que es el universo Café Racer en Birmingham, en Reino Unido, uh-huh, y se implementan en la moto, de tal manera que, bueno, pues tengas una moto con unos toques y un diseño personalizado que no vas a encontrar, uh-huh, si la compras en el concesionario.
Claro.
¿Por qué? Pues porque al final la industria ha tendido mucho a moldes más comerciales, siempre se ha centrado en innovar, ¿no? Uh-huh. Al final vemos muchísima innovación desde, pues, sobre todo de 2 años esta parte, encima con lo del mundo en el mundo de la motocicleta eléctrica, uh-huh, pues muchísimo más, ¿no? Uh-huh. Pero al final el mundo que se centra es en no, nosotros nos vamos a arraigar en unos valores y en unos estándares tradicionales, uh-huh, y vamos a mejorar lo que ya existe. Uh-huh. O sea, nosotros vamos a llevar al extremo lo que ya existe. Entonces, hacer un producto que sepas que es fiable porque ya existe y está testado, uh-huh, que luego hablaremos del motor y del chasis, uh-huh, pero de la mayor calidad posible.
Uh-huh. Y precisamente por eso, los chasis y los motores que utilizáis, uh-huh, ¿dónde los conseguís? Sí. ¿Son de alguna, uh-huh, marca en especial?
Te explico. Los, al final, Mood, bueno, como te dije, estos dos socios trabajaron muchísimo en buscar un modelo de moto que fuera fiable y que fuese duro, uh-huh, y que al final, pues, estuviera testado, porque al final tú vas a producir una moto que es de construcción, es preciosa, pero si su corazón, por decirlo de alguna forma, sus órganos principales, yeah, no funcionan de manera correcta, pues uh-huh, se te cae todo el edificio, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este caso se centraron en la Suzuki GN125. Esta moto parte de una moto que hizo Suzuki y que ha estado muchísimos años en el mercado, uh-huh, y que es una moto, pues, al final, que se caracteriza por su robustez y dureza. O sea, es una moto dura, quiero, uh-huh, decir, es una moto que puede llover, puedes meterla por asfalto, la puedes meter por tierra, por camino rural, por carretera, que va a dar igual. Es una moto que te aguanta, que es dura, y es un motor que está testado y que no se rompe al final, que es lo que buscaba un poco la marca. Y luego, el motor en sí lo produce un partner de Suzuki, que se llama Jinan Suzuki, que en exclusiva produce los motores para la compañía Suzuki, que como sabemos está alocada en China. Y estos chasis y estos motores se exportan hasta Reino Unido, donde se diseñan las piezas y se producen las piezas que luego van a implementarse en este proyecto de construcción, y de ahí sale cada uno de nuestros modelos.
Y entonces, todos esos modelos, existe una especie de modelo estándar, y luego tú puedes añadirle y hacer personalizaciones, o sea, al final puedes construirte una moto única.
Nosotros al final lo que caracteriza un poco a la marca es que ya te lleves una moto única desde el concesionario. Es verdad que única no es, porque a lo mejor de cada modelo se producen X unidades. Evidentemente no son tiradas tan largas como podría hacer pues un Honda, un Yamaha, es imposible por el tipo de producción que tiene. Sí que es verdad que tú, aparte de tener esa moto que ya es personalizada, son muy, 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 ¿cómo decirlo?, volubles o muy personalizables. Es decir, tú puedes utilizar un doble manillar de modelo Hills, por ejemplo, e implementarlo en el modelo Mongrel. O puedes, por supuesto, no hablo de componentes externos de ruedas y demás, sino hablo de componentes un poco más concretos. Lo que son guardabarros, lo que son amortiguadores, asientos, manetas, todo es intercambiable y personalizable, de manera que tú puedas un poco ir al concesionario, a tu punto de venta habitual, y decirle, oye, mira, quiero esta moto, pero quiero hacerle estos cambios. De hecho, en el concesionario asesorarán a la persona para que pueda, exponerles el proyecto que desea y que salga con la moto que desea desde el primer momento.
Oye, ¿y cuántos modelos de motos? Porque, yo he estado investigando y tenéis varios modelos diferentes. O sea, que al final tienes una gran variedad de modelos entre los que escoger y luego personalizar, ¿no?
Sí, nosotros, se confunde mucho realmente por terminología. La gente dice, esos son motos Café Racer, ¿no?
Ya sé.
Realmente no son Café Racer. Realmente, si nos ponemos puristas y nos metemos en estilos, digamos que nosotros tenemos 13 modelos, de los cuales la gran mayoría o el 80% son de un estilo más Brat, ¿vale? Que se llama estilo Brat Style, que es un estilo pues muy rudo, muy robusto, con ruedas muy grandes, normalmente son ruedas multitaco para sobrelevar la moto y que el conductor sienta que tiene un estilo de conducción un poco más agresivo, más dinámico.
Sí, que en una primera imagen la gente las puede identificar casi como motos de campo, ¿no?
Realmente por la rueda sí, pero realmente no es una rueda para meterla en campo. Realmente es estética, porque al final el tipo de chasis que tiene la moto realmente está más centrado en carretera. Eso sí, luego tenemos modelos nuevos, como los que han salido este año, el modelo Razorback, que sí que es un modelo que se puede adaptar más al campo por el prototipo y el estilo de moto que es, y estaríamos hablando pues de un estilo un poquito más scrambler, ¿vale? Porque el tubo es más ascendente, es muy alta, es una moto muy alta, para ser 125 es excesivamente alta. Yo mido un 84 y me cuesta llegar con los pies, entonces no está hecha para todo el mundo. O sea, al final por eso realmente lo mejor es ver el modelo primero y probarlo, ¿no? Pero ya te digo que estos 13 modelos que utilizamos realmente estarían más centrados en el Brad Style y en el Scrambler, porque lo que es Café Racer como tal, no diseñamos.
Oye, y una pregunta porque siempre cuando hablo con gente de vuestro sector, uno de los principales problemas es que aquí en España la normativa parece que va en contra de la personalización de motos en cuanto a proyectos especiales, y al final coño, yo siempre lo que digo, oiga, facilitemos dentro de, evidentemente, de todas las medidas de seguridad que se necesita para elaborar este tipo de motos. Vosotros fabricáis en el Reino Unido, pero aquí no sé si la normativa es igual y a la hora de pasar ITVs y homologaciones y eso, ¿se tiene algún problema o no?
Pues mira, Alfonso, ya sabemos que España para algunas cosas se queda corta y para otras se pasa. Y en este caso es de las segundas, porque por normativa europea, bueno, pues sí, por resumirte y no y no aburrir mucho, pero por normativa europea, al final, todos los países se rigen por un marco normativo común, en el cual pues se siguen unas directrices para tanto comercializar como matricular motocicletas. Aquí en España, en cuanto a ITV se refiere, somos mucho más exigentes que los demás países, porque hay normativa nacional que endurece esa entrada de vehículos, ¿no? En este caso, para nuestra marca, pues sí que fue un hándicap, porque la marca nace en 2015, 2016 empiezan con las primeras motos, y aquí en España era imposible de comercializar. O sea, pero imposible. ¿Por qué? Pues bueno, pues que guardabarros recortados, eso una ITV no lo entendía. El tema de una rueda de 18 en una moto de 125... tampoco lo entendía, el tipo de tubo que hacemos, tubo de escape y tal, o sea, todo eso lo hemos tenido que homologar todo y lo hemos tenido que pasar una serie de procesos con la administración que han sido pues muy duros. Hemos estado casi año y medio haciendo esto solamente en España para que las motos puedan salir a conducir sin problemas, básicamente porque lo que no queríamos es que el cliente que comprase la moto fuese a tener algún tipo de problema a los 4 años cuando tenga que pasar la primera inspección técnica.
Claro.
Pero bueno, esto gracias a Dios, como todo en la vida, persiguiéndolo y peleándolo, se ha conseguido. Y ahora la marca podemos decir que es pues totalmente comercial en España a ese nivel, ¿no?
Oye, ¿y quién suele ser vuestros clientes?
Pues mira, te cuento, ahí sí que tenemos una variedad bastante curiosa, porque yo lo tengo un poco identificado por dos tipos de buyer persona, ¿no? Que sería el primer cliente, que es el chaval joven, que por supuesto que no ha conducido moto, porque al final, si nos especializamos en pequeña cilindrada, lo primero que nos viene pues es gente que tiene bastante ganas de subirse a las dos ruedas, pero que no tiene carne y utiliza el carné de coche por la antigüedad de más de 2 años o que directamente pues no ha conducido moto. Y es un perfil pues sobre todo clase media alta o más alternativo, porque ahí identificamos esos dos tipos de segmento. Y luego tenemos al otro perfil, que es totalmente contrario, que es la persona de más de 35 o 40 años que tampoco ha conducido moto. Y que de repente le entra el virus, el virus motero, ve a sus amigos a ir de ruta, empieza a entrar el gusanillo y bueno, pues se encapricha de las motos y ahí le tenemos a los concesionarios. Entonces, sobre todo, por supuesto, de momento perfil masculino, por razones de la estética de la moto y demás, pero sí que es verdad que también estamos empezando ahora con el modelo SSR, que es un poco más bajito, que es un modelo que hemos hecho un poco más bajito, por el tema de la rueda. Estamos empezando ahora a tener también demanda del público femenino, o sea que encantados de ello.
Genial. Oye, y para que nuestros oyentes se hagan una idea, ¿en qué rango de precios movéis más o menos? Porque claro, hablabas al principio, cuando son grandes cilindradas y proyectos muy especiales, los precios pues evidentemente se van muy para arriba, pero vosotros tenéis personalización, pero encima, al ser pequeña cilindrada, unos precios mucho más accesibles, ¿no?
Sí, accesibles, eso es, Alfonso. Pues a ver, en este caso es uno de los valores de la marca, ¿no? Que puedas acceder al mercado de la personalización y de la customización sin gastarte un dineral, entonces porque te lo damos hecho. Entonces, pues mira, el rango de precios en los que se mueven nuestras motos están entre los 3.499 euros, las de 125, y hasta 4.500, 4.600, las de 2.5. O sea, realmente no hay una horquilla muy amplia de precios, porque realmente manejamos dos cilindradas, y realmente los modelos, al final, se ha seguido un precio estándar para todos, para no privar al cliente de si le gusta más un modelo u otro, aunque tenga más trabajo de pintura, sí, aunque tenga más complejidad en algunos de sus componentes, se pueda vender al mismo precio. O sea, en eso lo hemos hecho de manera homogénea para todos.
Oye, Cristian, una cosa importante para la gente que nos está escuchando y que está pensando, hola, yo quiero, ahora evidentemente, pues la movilidad es muy importante, al final, pues las grandes ciudades, pues aquí como Madrid, pues cada vez vemos más que la gente está aficionada a las motos y más eso, a las motos personalizadas. El servicio postventa, al final, bueno, las vuestras son, es motor, tú has dicho, son motores nuevos, son chasis nuevos, pero bueno, en el caso de necesitar el servicio postventa, ¿cómo funcionáis?
Pues mira, gracias a, por el momento, y de momento gracias a formar parte de Europa, y como Reino Unido forma parte de Europa, y ahora te diré qué va a pasar ahora, porque claro, con el Brexit cambia un poco el escenario. Te cuento, al final tenemos aquí estocados en Capital, en Madrid, uh-huh, unos componentes que son de recambio más más diario, o sí, o por llamarlo de manera, recambio más rápido, pues uh-huh, imagínate, manetas, espejos, rejillas, o sea, todo lo que es componente externo que sea susceptible, sí, de un pequeño golpe, accidente, rotura, sí, para que la celeridad sea pues la máxima posible. Es decir, que pueda tener su cliente la pieza en Coruña, por ejemplo, prácticamente uh-huh, al día siguiente, en su taller de confianza, ¿no? Uh-huh. La parte más compleja, es decir, si hay, pues no sé, un fallo de algún motor o algún tipo de componente más interno, eso está todo estocado en Birmingham. Entonces, uh-huh, realmente la tardanza, o sea, la velocidad, uh-huh, del envío es relativamente rápida, que podemos estar tardando máximo 72 horas o así, sí, cuando es un problema, imaginemos, gracias a Dios y toquemos madera, de que de momento todas las motos están siendo estupendas, pero uh-huh, oye, puede haber algún modelo, sí, que por lo que sea, pues tenga algún defecto de fabricación y tenga la cabeza del cilindro o el motor o alguna cosa que salga mal, pues oye, se coge el motor nuevo y se trae directamente desde Birmingham. Entonces es muy, muy rápido. Uh-huh. ¿Qué va a pasar ahora a partir del Brexit por el tema de, sí, de la salida de Europa por parte del Reino Unido? Pues lo que está haciendo Mood es, ya había previsto esta situación, entonces están en Bélgica estableciendo una segunda sede para que tanto las compras de producto, como, bueno, no solamente de accesorios o de repuestos, sino incluso también de las motos, claro, para que siga siendo igual de rápida o más, mm, vendrá directamente desde Bélgica. Entonces, vale, abrirán allí una segunda sede para poder para poder mover el producto y rotarlo en la misma velocidad por, sí, toda Europa.
Genial. Oye, se nos acaba el tiempo, desgraciadamente, en la radio el tiempo es oro. Oye, sí, ¿dónde pueden veros, seguiros, redes sociales, página web, encontrar, ver vuestras motos?
Pues mira, la página principal, que es la página global para todo el mundo, www.moodmotorcycles.com.
Mood, recordamos, Mood, para que la gente lo sepa, M-U-T-T.
Eso es, y motorcycles, uh-huh, que es motocicleta en inglés, .com. Eso, uh-huh, es, moodmotorcycles.com, y bueno, en Instagram solemos tener muchísima actividad diaria para pues que la gente vea fotos, vídeos, entrevistas y demás, y reviews, uh-huh, en moodmotorcycles.spain, uh-huh, S-P-A-I-N, que es España, sí, en inglés.
Uh-huh. Oye, Cristian Toscano, muchísimas gracias por contarnos y hacernos más cercana a una marca de motos tan atractivas como Mood o Mad Motorcycles. Ya sabes que aquí nos tienes en Pecados Veniales, que nos gustan mucho las motos y la personalización. Uh-huh. Para lo que necesites, cuando queráis, nos tienes en las ondas para volver al programa.
Igualmente, Alfonso. Muchísimas gracias por todo, por tu tiempo y tu amabilidad.
Gracias, cuídate mucho. Gracias. Un abrazo.
Hasta luego. Adiós. Adiós, adiós.
Oye, pues sí que tienen buena pinta, ¿eh?
Bueno, es al final, pues como comenta Cristian, ¿no? La movilidad en las grandes ciudades, con el tema del COVID y con los problemas de circulación muchas veces en ciudades como Madrid, pues este tipo de motos que te permiten tener una moto personalizada para ti a unos precios pues bastante competitivos, tener una cilindrada más pequeña, pues es atractivo y te permite, pues eso, muchas veces poderla llevar con el carnet de coche.
Y ahora cambio radical de tema, porque vamos a hablar de una marca que ya es invitado platino de sí, Pecados Veniales.
Sí. Teníamos que hacer un poco de turismo y nos hemos ido a ver la boutique Gigi Lecoultre. Y hemos estado con Marianela y nos ha estado enseñando las piezas que tenía de, como decís, reloj de sobremesa Atmos, con la particularidad y la originalidad de una colección que la verdad es que es un referente dentro de...
¡Qué bonito! No sé si lo seguirán teniendo, me parece que todavía lo tenían, el de cristal de bacará que tienen en la tienda. Yo ese, siempre que voy a ver a Marianela, digo, Marianela, no mires que me lo llevo.
Pues nada, si queréis vamos a escuchar lo que nos cuenta y disfrutamos un rato.
Perfecto. Vamos a darle.
Con la cinta.
Bueno, Marianela, aquí tienes algo que a mí siempre me ha cautivado de vuestra marca y son los famosos relojes de sobremesa, más conocidos como Atmos.
Efectivamente, Vicente, aquí tienes una colección muy bonita, una representación muy bonita de algunos modelos de Atmos. Tienes el más nuevo, que fue lanzado el año pasado, lo tienes arriba, el primero. Luego el segundo y el tercero son modelos un poquito más clásicos. Y ya el último es uno de los especiales que se lanzó hace unos 3 añitos, que es el modelo que elaboró Mark Newson, hecho de cristal temurano. Es un reloj que te pesa casi 25 kilos. Pues no sé si tú sabes un poquito cómo es el funcionamiento de estos relojes, pero son unos relojes que no necesitan de la intervención del humano para que puedan funcionar autónomamente. Funcionan con los cambios de temperatura. Y si puedes ver, no sé si puedes hacer una toma en la cápsula posterior de los relojes, vas a ver que hay como una especie de cápsula hermética y dentro de esa cápsula se encuentra un muelle que se expande o se contrae con los pequeños cambios de temperatura. Date cuenta que solamente un grado de cambio le da autonomía suficiente para seguir funcionando. Son unos relojes fantásticos para decorar nuestras casas y son relojes que para que sean transportados pues necesitan de un cuidado muy muy
metódico. Sí, que no es un reloj de viaje, es un reloj para tenerlo colocado, que decore, que dé la hora
y que evidentemente no se mueva mucho.
Eso es. Precisamente por eso habéis creado ese sistema, ¿no? Para evitar el que se tenga que estar llevando cada X tiempo.
Efectivamente, es un modelo fantástico, se suele regalar muchísimo para bodas, para personas, para empresas. Es un regalo muy representativo y un regalo que perdura en el tiempo. Hay, por ejemplo, personas que nos traen este tipo de relojes para hacerles mantenimiento y puedes ver unas piezas de hace a lo mejor 50, 60, 80 años que han ido pasando de generación en generación. Así que imagínate la autonomía que tienen estas piezas y los traen intactos.
¿Cada cuánto se debería hacer una revisión a un Atmos?
Pues este tipo de relojes no te amerita una revisión.
O sea, no es como los mecánicos convencionales.
No son como los mecánicos convencionales, que a lo mejor cada 4 o 5 años. Esto te puede resistir a lo mejor unos 10 años o más incluso. Salvo que tenga una fuga de gases, que porque eso sí es que no te lo había comentado, dentro de esa cápsula hay unos gases que son los que hacen que esa espiral se contraiga, ¿no? Entonces suele pasar a lo mejor, muy pocas veces, pero puede pasar que haya una pequeña fuga de gases y pues el reloj necesite de viajar a la manufactura para ser reparado. Uh-huh. Es un mecanismo fantástico, fantástico.
Bueno, es un sistema en sí, ¿no? Propio que te hace medir el tiempo de una manera o con un sistema diferente que combina esa parte gaseosa y esa parte mecánica, ¿no?
Efectivamente. Es una pena que no lo tengamos ahora mismo en funcionamiento, pero el péndulo, que vendría siendo la parte redondita, circular que ves al final de la esfera, ese sería el péndulo y él va dando una vuelta completa cada cierto tiempo y es ahí como ves el funcionamiento del mecanismo. Es muy bonito.
Bueno, Marianela, pues te voy a dar las gracias. Yo creo que para nuestra primera sesión ha estado muy bien. Hemos visto un poco de todo.
Pues Vicente, ha sido un total placer teneros aquí. Sabes que esta es vuestra casa y que podéis pasar cuando queráis.
Muchas gracias.
¿Cómo me gusta el Atmos, chicos? Es una barbaridad.
Yo, es que no hay modelo feo, ¿eh? Yo tengo un buen amigo que colecciona Atmos y los restaura y esas cosas. Y es de esas colecciones que cuando las ves dices, ostras, cómo mola el tío. Tiene en su oficina y en su casa una colección bastante amplia. Yo tengo uno en casa que era de mi tío y le tengo mucho cariño porque, bueno, primero porque era de mi tío y luego porque los Atmos es que son todos bonitos, luego sí. El que funcionen por la presión atmosférica, bueno.
Y para dar un poco de envidia a los oyentes, recordar aquella cena en la que estuvimos en Ginebra, Alfonso, con sí. Mark Newson.
Exactamente.
Que se presentaba
el último que sacaron.
Espectacular, sí. Espectacular.
La verdad que yo creo que con Mark Newson me parece recordar que creo que tienen tres Atmos. Sí. ¿A cuál más bonito?
Ahora lo que nos tenemos que ponernos en medias es ponernos un poco serios, porque vamos a hablar de un tema que como hombres de mediana edad nos atañe del todo, que es nuestra salud. Y estamos en noviembre, Movember, poco bigote veo por ahí.
Bueno, aquí el
vale, vale. Oye. Y bueno, nos hemos ido a una figura muy importante, además en esta situación en la que estamos actualmente, al médico, ¿verdad, Vicente?
Pues sí, sí, hemos conocido a uno de los asesores técnicos dentro de Movember, que son un poco los que supervisan y se encargan de seleccionar los mejores proyectos para tratar esas dos enfermedades, como es el cáncer de próstata y el de testículos. Y él es uno de los expertos y científicos aquí en el Hospital Vallebrón, que se encarga de investigar todo lo que tiene que ver con el cáncer de próstata. ¿Qué os parece? Lo escuchamos.
Perfecto.
Pues venga.
Vamos a hablar, ya estamos en noviembre, de un proyecto que tenemos un especial cariño, que es Movember, y lo vamos a hacer de la mano del doctor Joaquín Mateo, oncólogo del Hospital Vallebrón. Buenas tardes, Joaquín, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Vicente, muy bien, gracias por invitarme.
Nada, un verdadero placer. Vamos a hablar de Movember, pero ya que tenemos la oportunidad y que te tenemos aquí cerca, pues en la entrevista vamos a intentar conocer un poquito más en detalle esos dos proyectos sobre los que trabaja Movember. Uno es el cáncer de próstata y el otro es el cáncer de testículos. Entonces te vamos a explotar y exprimir un poquito para que nos cuentes un poquito más técnico o con detalle este tipo de enfermedades. Pero antes de empezar, si te parece, pues siempre nos gusta que nos contéis un poco cómo llegas hasta aquí. ¿Quién es Joaquín Mateo?
Bueno, yo soy médico oncólogo, yo trato a pacientes con cáncer de próstata en el Hospital de Vallebrón. Mi especialidad son los pacientes que tienen un cáncer de próstata que, por desgracia, ya se ha ido fuera de la próstata, está en estadios avanzados. Pero yo me dedico a la investigación, lo que llamamos la investigación translacional, intentar establecer un nexo, un trabajo continuo entre la investigación clínica con nuevos fármacos y la investigación en laboratorio. Tengo un laboratorio de investigación en el campus de Vallebrón, donde básicamente trabajamos con muestras de los pacientes que yo veo en la consulta y que generosamente donan muestras de su tumor o muestras de sangre para intentar mejorar cómo tratamos esta enfermedad.
A mí me gustaría que nos contaras un poco qué es la próstata y qué función tiene dentro del cuerpo.
La próstata es una glándula que se sitúa en la zona de la pelvis, ¿no? Justo detrás entre el pene y la vejiga. Y que, como funciona, la verdad es que tiene, pues, es un órgano bastante inútil. La principal función es secretar una serie de líquidos para que el semen sea más fluido y los espermatozoides puedan llegar mejor, ¿no? Pero es verdad que es de nuestro cuerpo el órgano que menos función tiene en cuanto a que está limitado a eso y durante el resto de nuestra vida no tiene demasiadas funciones más que dar problemas en la edad avanzada, ¿no?
¿Qué es lo que denominamos cáncer de próstata?
Pues la próstata evoluciona durante la infancia y la adolescencia, ¿no? Y la adolescencia, con el cambio hormonal y la exposición a las hormonas masculinas, la testosterona, pues crece y se desarrolla para tener esa función que os digo, ¿no? De poder hacer que el semen sea más fluido y que los espermatozoides lleguen a donde han de llegar. El problema es que a veces, cuando ya somos adultos y cuando ya estamos en edad avanzada, que ya no debería crecer más, hay cambios a nivel genético que hacen que esa próstata, que ya debería haber parado, siga creciendo de manera anormal ante la exposición a las hormonas masculinas normales de cualquier persona, ¿no? Uh-huh. Y ese crecimiento anormal puede llegar a que alguna de las células de la próstata se convierta en una célula cancerígena. En el fondo, el cáncer es eso, una célula normal nuestra que crece de manera anormal cuando no le toca e invade zonas que no le tocaría.
¿Hay muchos casos de cáncer de próstata en España?
Sí, el cáncer de próstata es de los más habituales. En el varón es el segundo o tercer cáncer más habitual. Calculamos que hay más de 30.000 casos al año en España. Pero lo que es verdad es que la gran mayoría de cáncer de próstata, por encima de un 80%, se detectan en estadios iniciales y son curables en más del 90% de los casos. Uh-huh. Tenemos, por desgracia, un porcentaje de casos que son en los que o bien los detectamos cuando la enfermedad ya se ha ido más allá de la próstata, o bien el paciente se trata y al cabo de años empiezan a aparecer esas células de la próstata en otros órganos.
¿Qué síntomas podemos detectar con el cáncer de próstata precozmente?
Bueno, hay muchas veces en las cuales no da síntomas y ese es el problema, ¿no?, que cuesta detectarlo. El síntoma más habitual es que, dado que el conducto de la orina pasa por en medio de la próstata, si esa próstata crece, lo puede obstruir. Entonces, muchas veces lo que nos cuentan los pacientes es que empiezan a tener dificultades para orinar o que se tienen que ir muchas veces a orinar por la noche, que tienen que correr. Esto en realidad no es un síntoma solo del cáncer de próstata. Con la edad hay enfermedades de crecimiento de la próstata que no tienen nada que ver con el cáncer. Uh-huh. Y son síntomas que se confunden, ¿de acuerdo? Tampoco queremos asustar que cualquiera que tenga problemas para orinar tiene un cáncer de próstata. La mayoría de gente que tiene problemas para orinar no va a tener un cáncer de próstata, pero sí que es el síntoma que nos ha de hacer pensar que hay que descartarlo.
Hablábamos antes de la entrevista que puede haber una componente genética, ¿no?
Sí, esto es algo que sabemos, y es de hecho uno de los campos de investigación a los que yo me dedico. Sabemos que hay un componente hereditario, ¿no?, que hay familias donde por algún motivo se acumula en muchos casos de cáncer de próstata, y estamos empezando ahora a entender que en algunos casos pueden ser factores de riesgo muy complejos, difíciles de detectar, pero que sí que hay algunos casos, sobre todo en aquellos pacientes que desarrollan formas más agresivas de la enfermedad, donde sí que hay factores genéticos concretos, ¿no? Está una mutación en un gen que podemos identificar que va a poner el riesgo a esa persona mucho más alto de desarrollar cáncer de próstata. Lo que es muy interesante es que hemos visto que algunos de esos genes, los más importantes, están en común con el riesgo de cáncer de mama y de ovario en las mujeres. Y por eso nosotros insistimos mucho y el año pasado con la Fundación Fero sacamos una campaña que se decía que esto no es cuestión de género, ¿no? Que cuando nosotros evaluamos familias con acumulación de cáncer, igual que a las mujeres les valoramos los cánceres de mama y de ovario en esas familias, hemos de preguntar también sobre los varones y si ha habido cánceres de próstata en esas familias.
O sea, que ese gen puede afectar tanto al hombre como a la mujer, a cada uno en lo que le compete, ¿no?
Correcto, esos son genes que lo que hacen es favorecer el crecimiento anormal de algunas células. Y pues obviamente en la mujer y en el hombre pueden dar la cara de maneras diferentes porque tenemos órganos diferentes. Y como son órganos relacionados con las hormonas, pues todos están un poco relacionados. Y en la mujer se manifiesta con cánceres de mama y de ovario y en el varón con cánceres de próstata.
Oye, ¿la raza puede influir? O sea, ¿gente de color o asiática puede ser más propensa a este tipo de enfermedades o menos?
Este es un tema muy interesante. Sí que históricamente sabemos que en la raza negra los cánceres de próstata suelen ser más agresivos y aparecer antes, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que es verdad que en los últimos años hay muchos trabajos, sobre todo de compañeros en Estados Unidos, donde han visto que el hecho de que sea más agresivo o de que haya un porcentaje de muertes más alto puede también estar en relación a diferencias de acceso al sistema sanitario en países como Estados Unidos, donde hay una clara relación con factores económicos, ¿no? Aquí en España tenemos un sistema de sanidad universal y a lo mejor eso no es tan importante. Lo que sí que es cierto es que parece que en la raza negra el cáncer de próstata puede aparecer a edades más tempranas y esto es importante de cara a planear estrategias de detección precoz.
Cuando hablas de edades más tempranas, ¿a partir de qué edad puede haber riesgo o debemos de empezar a hacernos revisiones de la próstata?
Los diagnósticos en cáncer de próstata más habituales son a partir de los 60, 65 años y te diría sobre todo a partir de los 70. ¿De acuerdo? Uh-huh. No existe un plan a nivel nacional de cribaje como puede ser en el cáncer de mama, ¿no? Que a las mujeres les llega una carta de vaya a hacerse una mamografía, uh-huh, cada año. Sí, ha habido mucha controversia sobre si hay que hacer cribajes a partir de determinación de PSA o no. A nivel poblacional no se hace, pero sí que realmente a partir de los 50 años, al menos tener una analítica donde se mire cuál es el PSA basal de esa persona, es importante de cara en el futuro ver si hay cambios o no. Y tal vez en la raza negra se recomienda empezar un poquito antes. O si, por ejemplo, hay muchos cánceres de próstata en esa familia, también empezaría a los 40-45.
Has hablado de PSA. ¿Qué es eso del PSA?
El PSA es una proteína que se genera en las células de la próstata, ¿de acuerdo? Y la podemos detectar en la sangre. Entonces, simplemente, si vemos niveles anormalmente altos de esa proteína en la sangre, nos indica que hay más células de la próstata de lo que tocaría, o que hay más producción de la que tocaría. Otra vez, no tiene por qué ser porque haya cáncer, lo más normal es que no, es que simplemente porque esa próstata ha crecido más de la cuenta sin haber cáncer. Uh-huh. Pero es cierto que cuando hay cánceres de próstata, típicamente vemos elevaciones del PSA porque esa próstata está produciendo demasiado. Y es una prueba fácil que a nivel de una analítica de sangre podemos determinar.
Además de esa prueba, ¿tú recomiendas hacer alguna otra para detectar precozmente el cáncer de próstata?
Ahora mismo no hay ninguna evidencia de que hacer pruebas más allá del PSA a nivel poblacional que ayude a detectar más casos tempranos. Sí que, por ejemplo, tenemos estudios donde a estos pacientes que tienen estos factores genéticos, pues sí que una población mucho más definida, que sabemos que es de muy alto riesgo, se les hacen, por ejemplo, resonancias de la próstata frecuentes para ver si aparece un tumor, ¿no? Igual que también en el cáncer de mama, pues se hacen mamografías, pero cuando tienes poblaciones muy definidas de muy alto riesgo se pueden hacer pruebas adicionales, ¿no? Pero en general, a la población general lo que se recomienda es, a partir de los 50 años, hacer el PSA al menos una primera vez e idealmente irlo repitiendo a lo largo de los años.
¿Qué tratamientos hay para el cáncer en este caso? O sea, me imagino que habrá diferentes alternativas según el grado, pero ¿qué tratamientos estáis utilizando?
Pues la mayoría de cáncer de próstata, como os decía, se puede diagnosticar cuando todavía la enfermedad no ha salido de la próstata y se pueden curar ya sean con cirugía o con radioterapia o a veces con una combinación de las dos, ¿no? Uh-huh. En esos casos en los que la enfermedad ya se ha ido más allá de la próstata y los lugares más habituales pues son los ganglios linfáticos o a los huesos, es cuando tenemos que plantearnos tratamientos que llamamos sistémicos, tratamientos que lleguen a todas las células del cuerpo, porque operar el tumor de la próstata si luego resulta que ese tumor está en unos huesos, pues no tiene mucho sentido, ¿no? El primer tratamiento, la mayoría de tratamientos que tenemos, se basan en suprimir la producción de hormonas masculinas. ¿Por qué? Porque en el fondo el tumor se alimenta de eso. La mayoría de tratamientos que utilizamos es reducir las hormonas masculinas, lo cual en el fondo estamos creando artificialmente una especie de menopausia masculina y eso hace que el tumor regrese, que se haga más pequeño, que deje de estar activo. Por desgracia, algunos casos, al cabo de unos años, vuelven a crecer, ¿no? Y ahí es donde pues, utilizamos quimioterapias o tratamientos que puedan estar en desarrollo también para otros tipos de cáncer. Pero estos son una minoría de los casos.
Oye, otra de las cosas que trabajáis desde la Fundación también November es el tema del cáncer de testículos. Creo que además la campaña que estáis haciendo es muy interesante porque una de las cosas más importantes es, pues como se recomienda en las mujeres, la palpación del cáncer de mama. En este caso es la palpación precoz de los testículos, ¿no?
Correcto, sí. El cáncer de testículo es una enfermedad de otro espectro de población, ¿no? Nos vamos a gente muy joven, suele ser tumores que se diagnostican entre los 20 y los 40 años. Es una enfermedad muy rara, quiere decir muy infrecuente, y por la cual, de alguna manera, seguramente también por estos tabús que tenemos en nuestra sociedad, ¿no?, de hablar de los genitales, pues se habla muy poco. Uh-huh. Y entre que es infrecuente y se habla poco, el riesgo es que la gente no sea consciente de ella y no consulte al médico si nota algo raro, porque en el fondo es un cáncer que casi siempre se puede curar si lo coges a tiempo, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que la Fundación Movember lleva muchos años, yo no soy particularmente un experto en cáncer de testículo, pero sí que a través de las colaboraciones con Movember también he aprendido mucho. La Fundación Movember lleva muchos años promoviendo el que los jóvenes sean conscientes de que esta enfermedad existe, incluso promoviendo eso, de que hablen de ello, para que si alguien se nota algo raro no se sienta cohibido y consulte al médico, pero que también pueda hablar con los amigos de, oye, ¿te has notado algo así alguna vez? ¿A quién consulto? Y una de las campañas que fomentan, como tú dices, es favorecer que la gente se haga autopalpación, igual que las mujeres son muy conscientes de que la autopalpación y la autoexploración de los pechos puede identificar pequeños bultos antes de que les pueda hacerse la mamografía y van al médico y eso acelera el diagnóstico, que una vez al mes o así, pues los chicos jóvenes se palpen los testículos y si notan algo raro, notan que hay un bulto o notan que algo ha cambiado, consulten al médico.
Sí, porque no hay un análisis precoz que puedas decir, como comentábamos, la PSA en la próstata. En el tema de testículos, básicamente es la palpación como en el de mama, ¿verdad?
Correcto, y además piensa que es una enfermedad muy infrecuente, uh-huh, que se da en la población joven, que es población que normalmente está sana y que no se hace pruebas médicas. Con lo cual, realmente es muy difícil planear ninguna estrategia para detectarlo a nivel poblacional, y al final es cuando alguien se nota algo. Es muy interesante, porque en la carrera de medicina siempre te explican el ejemplo de que durante años se ha relacionado el cáncer de testículo con los traumatismos, ¿no? Con que, oye, me he dado un golpe entre las piernas y luego me han diagnosticado un cáncer de testículo. Y no es que el golpe lo haya provocado, es que a lo mejor el golpe ha hecho que te palpen los testículos, que si no, nunca hubieras ido al médico ni te hubieran explorado los genitales.
Sí que es cierto que hay algún estudio que dice que cuando el testículo no baja del todo, o personas a lo mejor con síndrome de Down son más propensas a tener cáncer de testículos.
Sí, sabemos que aquellos niños que hayan tenido un descenso incompleto del testículo, no, eso pasa habitualmente, ¿no? Niños que no nacen con los dos testículos ya en la bolsa del escroto, sino que uno ha quedado más arriba, uh-huh, y a veces sale al cabo de un tiempo porque no ha acabado de descender. Descender quiere decir cuando se genera el órgano, el testículo, en realidad no está en su sitio original, es durante el desarrollo del feto que va bajando, y a veces en el momento del nacimiento todavía no ha acabado de bajar y no lo palpas desde fuera en el bebé. Sabemos que en esa población, no está claro por qué, se asocia más, probablemente quiere decir que si no ha descendido bien ya hay algún defecto en ese testículo de base que luego va a favorecer la formación del cáncer. Y sí que es verdad que es una población que se suele seguir con especial atención.
El tratamiento aquí es cirugía, básicamente, ¿no?
Correcto, sí, totalmente. Es cirugía y, como te digo, la gran mayoría de casos se curan y ya está. Hay algunos casos donde se recomienda dar quimioterapia de refuerzo durante unos pocos meses después de la cirugía. Y hay muy pocos casos donde en realidad sí que la enfermedad se va más allá del testículo y hay que dar quimioterapia. Y aún así, la mayoría de estos casos siguen siendo curables con la quimioterapia.
Bueno, ya que hemos conocido un poco más ambas enfermedades, ¿qué te parece si entramos ahora en Movember y sobre todo en un proyecto muy interesante que estáis haciendo, que es Ironman? Cuéntanos, ¿qué es Ironman?
Ironman es una iniciativa global en todo el mundo de la Fundación Movember, por la cual estamos intentando crear una gran base de datos y muestras de pacientes con cáncer de próstata avanzado. Aquellos que te he dicho que eran los menos frecuentes, uh-huh, cuando la enfermedad se ha ido a otros sitios, pero que también sabemos que son en los que tenemos la mayor necesidad de mejorar los tratamientos, que son las enfermedades más agresivas, ¿no? Uh-huh. Estamos intentando, de momento ya somos 13 países y está expandiendo. Pedimos a los pacientes que vemos en nuestros hospitales, y en España ya hay 11 hospitales participando, posiblemente habrá más, que los pacientes accedan, por un lado, a compartir de forma anónima sus datos, los datos sobre su enfermedad, a lo largo del tiempo. Cada 3 meses vamos viendo cómo están y lo introducimos en una base de datos. También cada 3 meses al paciente le damos un cuestionario para que él conteste preguntas, porque no queremos saber solo cómo el médico piensa que está el paciente, sino cómo el paciente se siente él mismo. Y en paralelo a esto vamos recogiendo muestras de sangre y muestras de tumor, si es que el paciente, pues yo qué sé, tiene alguna cirugía o tiene alguna biopsia por algún motivo, les pedimos permiso para quedarnos un trocito de ese tejido y así crear una gran base de datos y muestras que nos permita con los años empezar a estudiar por qué hay pacientes cuya evolución es mejor que otros, ¿no? Ver cuáles son los factores que determinan que un paciente responda mejor o peor a cada tratamiento. De hecho, nuestro grupo de investigación en general, nuestro grupo Medibron, se dedica como concepto a eso, intentar avanzar hacia una forma más personalizada de tratar el cáncer de próstata en base a entender la asociación entre los genes de cada caso en particular y cómo ese caso responde a un tratamiento. Y Ironman intenta llevar esto más allá, creando una gran base a nivel mundial, que esto os podéis imaginar que es súper costoso en cuanto a que estamos hablando de movilizar recursos y personas en muchísimas ciudades de todo el mundo, pero que creemos que puede ser una gran plataforma para avanzar en el entendimiento de cómo tratar mejor el cáncer de próstata avanzado en el futuro.
Tú eres asesor también dentro de Movember para diferentes proyectos de este tipo. ¿Qué más cosas se está investigando hoy en día en relación a estas dos enfermedades?
Bueno, yo creo que en el cáncer de próstata la mayoría de la investigación va ligada a la pregunta de cómo mejoramos la decisión para cada paciente de manera individual. En la enfermedad localizada, por ejemplo, cuando se pilla la enfermedad a tiempo y todavía está dentro de la próstata, sabemos, por ejemplo, que hay un porcentaje de pacientes que en realidad nunca morirían de cáncer de próstata, sino que aunque tengan el tumor, ese tumor estaría ahí y nunca les daría problemas. De hecho, es el riesgo del que llamamos el sobrediagnóstico. Sabemos que la gente que muere a edades muy avanzadas, a veces se les encuentran tumores en la próstata que nunca les habían dado problemas. Hay mucha investigación en intentar entender qué tumores de próstata van a dar problemas o no, porque a lo mejor a muchos de estos pacientes les podemos ahorrar una cirugía si podemos demostrar que ese tumor nunca les dará problemas. Entonces, hay mucha investigación en ese sentido. En el campo de la enfermedad avanzada donde trabajo yo, sabemos que necesitamos más fármacos, entonces hay mucha investigación en desarrollar nuevos fármacos que no tengan que ver con las hormonas masculinas, porque de esos ya tenemos muchos, intentar generar otras nuevas familias de fármacos y sobre todo mucha investigación, como te decía, en intentar entender cómo decidir qué fármaco es el mejor para cada paciente en concreto en cada momento de su enfermedad, lo que llamamos la personalización del tratamiento del cáncer.
Oye, ¿tú crees que algún día en el futuro se conseguirá saber por qué las células mutan y al final se convierten en dañinas para el propio organismo y erradicaremos el cáncer definitivamente?
Bueno, a ver, ¿por qué las células mutan? Esto sí que lo sabemos. Es el proceso natural de la evolución de cualquier célula, ¿no? De hecho, no se trata de que no muten, sino de que tengamos los sistemas correctos en el cuerpo para eliminar aquellas células que mutan de manera incorrecta. El cáncer aparece cuando perdemos esos sistemas de control y una célula que muta y debería ser eliminada no es eliminada y esa mutación le confiere una ventaja competitiva respecto al resto de células en su entorno, ¿no? Como concepto. Yo creo que entendemos mucho mejor ahora, podemos predecir mucho mejor, podemos diagnosticar mucho mejor y podemos tratar mucho mejor. Es difícil el concepto de erradicar el cáncer porque, diferenciado, por ejemplo, de las enfermedades infecciosas, que ahora estamos todos muy concienciados sobre las enfermedades víricas, como el COVID, por ejemplo, una enfermedad infecciosa es un agente externo que entra en nuestro cuerpo y lo hemos de tratar, con lo cual, de alguna manera, puedes intentar controlar la entrada, ¿no? Aquí es una célula nuestra, normal, que se transforma, con lo cual es mucho más difícil pensar en poder erradicarlo y que nunca pase, pero que ojalá, hay mucha investigación también en ese sentido, pero sí que la mayoría de investigación se centra en si pasa, cómo lo podemos detectar pronto para que no afecte a la calidad ni a la supervivencia del paciente, a la calidad de vida ni a su supervivencia. Y este es el objetivo que tenemos muchos, ¿no? Y yo creo que Ironman un poco lo que pone de manifiesto es que para avanzar en ese objetivo tenemos que trabajar juntos, tenemos que juntarnos investigadores de todo el mundo, pero también tenemos que juntarnos con nuestros pacientes y colaborar juntos como una sociedad para conseguir los avances.
Ya para terminar, ¿hay alguna base científica que nos pueda decir si algo es bueno o malo? Me explico. ¿La nutrición, el ejercicio físico puede prevenir este tipo de enfermedades al igual que la contaminación, el tabaco, el alcohol pueden potenciar este tipo de enfermedades?
Bueno, este es un tema complicado, ¿no? Porque es muy difícil demostrarlo a nivel de cada enfermedad por separado. En el cáncer de próstata es claro que haya factores concretos, ambientales, ya que te digo que al final el tumor se alimenta de las propias hormonas masculinas, con lo cual esas ya las llevamos todos los hombres, ¿no? Pero sí que en general, cuando esto me preguntan a veces los familiares de pacientes o tal, le digo, bueno, pero oiga, usted no quiere prevenir el cáncer de próstata en concreto, usted está prevenido el cáncer en general, ¿no?
Todo, claro.
Y en este sentido, obviamente, sí que sabemos que llevar estilos de vida activos favorece reducir los riesgos cardiovasculares, también favorece reducir los riesgos de cáncer, que una alimentación sana también disminuye el riesgo de ciertos tipos de este cáncer, sobre todo del aparato digestivo y de otros. No te podría decir una medida concreta para prevenir el cáncer de próstata en concreto, y que probablemente ahí nuestro trabajo es más promover la detección precoz, ¿de acuerdo? Pero en general, ya te digo, no creo que nadie quiera prevenirse un solo tipo de cáncer, es prevenir el cáncer en general, y para eso siempre recomendable pues mantener una vida lo más activa posible. Esto sí que, por ejemplo, esto es importante, los pacientes que tienen ya cáncer de próstata sí que está muy demostrado que aquellos que siguen manteniendo vidas activas y siguen haciendo ejercicio y saliendo a caminar, viven más y mejor, porque sabemos que muchos de los tratamientos que utilizamos también tienen riesgo para el sistema cardiovascular y que mantener una vida sana les favorece a que también la enfermedad vaya mejor.
Joaquín, muchísimas gracias por abrirnos tu visión y lo que estáis haciendo tanto desde Movember como desde el Hospital Vallebrón. Os deseamos mucha suerte y mucho ánimo, porque al final nos beneficiaremos todos de ello. Seguiremos de cerca vuestros trabajos, y a través de Movember también seguiremos animando a la gente a que ayude a la fundación para que pueda llegar más dinero a vosotros y podáis seguir investigando.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Sí. Muy interesante. Yo siempre digo una cosa, aunque pueda sonar mal, ¿eh? Hay que tocarse los huevos de vez en cuando.
Sobre todo la gente joven. La gente joven, es lo que decía él, el de próstata es para gente más mayor y el de testículos entre 20 y 40 años, con lo cual los jóvenes una vez al mes deben tocarse los huevos.
Es que es exactamente así. O sea, todos tenemos asumido que las mujeres, por ejemplo, una vez al año, pues se hacen las revisiones de pecho, todos los tipos de revisión de pecho, de ovario, no sé qué, no sé cuántos. Y los tíos somos más duros y más chulos que nadie. Y, joder, de vez en cuando es conveniente porque al final él lo dice, que pues el cáncer de testículos es para gente más joven, el próstata en nosotros. Pero, por ejemplo, con nosotros es tan fácil como hacerse un análisis de sangre para ver la PSA. Y ya, pues, en función del resultado, pues te vas al médico si lo tienes un poco elevado. Y luego, pues, para los más jóvenes, pues, oye, joder, pues una revisión al año, pues no hace daño.
Eso exactamente. Es. Bueno, y hasta aquí el programa 224.
24. Sí, sí.
Fíjate. Pues, ¿qué decimos a nuestros oyentes, como siempre?
Sed buenos. Sed buenos.
O buen malos,
fin de semana a todos.
Ya no lo sé. Adiós.
Adiós.